Como seguramente todos sabéis, hoy empezamos un ciclo de tres conferencias a cargo de don José María Martínez, y hoy tiene por título su ponencia ¿Por qué aún soy cristiano?
No se necesita estar muy informado para admitir que vivimos tiempos difíciles para la fe cristiana. Todo parece militar en contra de ella. Corrientes de pensamiento, formas de vida que van generalizándose más y más. Y ello hasta tal punto de que para muchas personas el cristianismo no es ya otra cosa que una reliquia del pasado. Una forma de pensar desfasada, un modo de vivir que ya no se ajusta a la nueva situación que se ha creado en el mundo. Además, se buscan razones para justificar ese repudio de la fe cristiana, aunque a menudo esas razones sean sumamente débiles y trasnochadas. Hace algún tiempo llegó a mis manos un libro escrito por un filósofo británico, Bertrand Russell, titulado ¿Por qué no soy cristiano? Siempre me gusta, antes de leer un libro, leer el prólogo o lo que pueda haber de introducción en él. Y el prólogo, escrito por otro autor, hablaba de toda una serie de experiencias de Bertrand Russell, tanto en su país como sobre todo en los Estados Unidos de América, en que él se consideraba terriblemente discriminado y objeto de injusticias precisamente por parte de estamentos religiosos. Eso ya automáticamente me hizo poner en guardia, porque ya pensaba que posiblemente el contenido de su libro tendría más de reacción temperamental que de razonamiento sereno y lógico. Y no tuve que leer muchas páginas para darme cuenta de que este hombre, por otro lado brillante desde el punto de vista intelectual, de una manera casi incomprensible en persona de su talla intelectual, recurría a una serie de argumentos trillados a los lugares comunes más conocidos para justificar por qué él no creía en Dios. Y como ha sucedido en tantos otros casos, no tenía el menor reparo en recurrir a inexactitudes, falsedades y a la desfiguración del verdadero cristianismo. Y tomaba de lo que ha sido religión institucionalizada y bautizada de cristiana, pero que no ha sido precisamente el cristianismo del Evangelio de la Biblia, lo que a él más podía interesarle para lograr su fin. Y abunda su libro, repito, en aseveraciones que son la negación más flagrante de la verdad. No voy a extenderme en citas, pero sí quisiera mencionar solamente dos para que podáis tener una idea del tipo de argumentación que este hombre presentaba en su obra. Los tres impulsos humanos que representan la religión, pero él la está identificando con el cristianismo, son el miedo, la vanidad y el odio. Pensad por un momento si eso verdaderamente distingue al cristianismo, el miedo, la vanidad y el odio, cuando lo que ha tratado de fomentar la palabra de Dios desde el principio hasta el fin es la confianza en lugar del miedo, la humildad en vez de la vanidad y el amor en lugar del odio. Además, decía en otro lugar, la religión, leamos o sobreentendamos el cristianismo, aunque el cristianismo tal como él lo veía desfigurado por las instituciones humanas, y en eso quizá en algún momento podía tener razón, la religión es menosprecio de la inteligencia y de la ciencia. Cristo nos dice que nos hagamos como niños. Eso es lo que aprendemos en los evangelios. Y los niños, por supuesto, ¿qué tienen que ver con la cultura y la civilización? Tergiversando de ese modo unas palabras que el apóstol Pablo mismo aclaraba. Niños en la malicia, no en el sentido, no en el progreso intelectual o incluso cultural. Bien, hasta aquí Bertrand Russell. Tenemos cosas mucho más positivas e importantes que comentar que lo que él pudiera escribir en un momento de despecho. Lo triste es que sus argumentos, argumentos por otro lado repetidos hasta la saciedad por otros, han hecho mella en infinidad de personas, y muchos están apropiándose esos llamados argumentos para defender su posición anticristiana. Y hasta tal punto se ha generalizado esa corriente que hoy ya muchos hablan de una era post-cristiana. Sin embargo, también es un hecho que hay aún innumerables personas en el mundo entero que pueden decir y dicen, humilde pero firmemente, yo todavía soy cristiano. Y ese es nuestro tema esta mañana. Para su desarrollo vamos a invertir el orden de la frase o de la pregunta. No vamos a analizarla empezando por el por qué, para seguir con el aún y acabar con el soy cristiano, sino al revés. Soy cristiano. Aún. ¿Por qué? Al ocuparnos del primer punto, conviene mucho que tengamos ideas claras del concepto de cristiano, de ser cristiano, porque tal concepto ha sido horriblemente deformado a través de los tiempos y se ha hecho una aplicación del todo incorrecta del mismo. Así se habla de países cristianos, o se hablaba, hoy creo que ya nadie se atreve a tal cosa, cultura cristiana, incluso partidos políticos cristianos, democracia cristiana, por ejemplo, y otros. No hay nada en la Biblia que nos permita aplicar el calificativo a instituciones o colectividades humanas de ningún género aparte de la Iglesia cristiana, porque la Biblia solo reconoce cristianos en el sentido personal e individual. Generalmente es bueno para tener una idea clara de un concepto expresarlo en forma negativa antes de presentarlo de modo positivo. Así, preguntémonos, en primer lugar, ¿qué no es ser cristiano? ¿Qué no es ser cristiano? No es ser cristiano es, por ejemplo, tener solamente ideas cristianas. Uno podría aceptar todas las frases del credo y repetir desde el principio hasta el fin, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo, etcétera, etcétera, hasta el final. Pero no necesariamente esa persona es cristiana porque tiene esas ideas. Tampoco es cristiano el que se limita simplemente a practicar principios morales cristianos. Lo que humanamente suele decirse buenas personas, nobles, generosas, altruistas. Gandhi se apropió del Evangelio todas estas formas morales de vivir, pero nunca fue cristiano. Tampoco lo es una persona que simplemente ha sido bautizada en una iglesia cristiana. Como no lo es la persona que asiste a una iglesia cristiana e incluso participa en su culto, sea del nombre o de la confesión que sea. Y no lo es tampoco defender el cristianismo, aunque se haga de una manera apasionada. Hemos conocido a personas, conocidos nuestros y a casi amigos nuestros, que han asistido con frecuencia a nuestros cultos. Entre nosotros todo es resistencia por su parte en cuanto al Evangelio, pero cuando hablan con personas de fuera son los defensores más radicales y acérrimos de la fe cristiana y evangélica. Pero su defensa del Evangelio no las hace cristianas. El Señor dijo casi ya al final de su famoso Sermón del Monte que en el día final muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios y obramos milagros. Y el Señor les responderá: apartaos de mí, nunca os conocí. Ninguna de esas características, ni todas ellas juntas, si no van acompañado de algo más, no hacen a una persona cristiana. Entonces, ¿qué significa ser realmente cristiano? En el libro de los Hechos, en el capítulo 11 y versículo 26, en la segunda mitad del versículo leemos que los discípulos, se refiere a los discípulos de Jesucristo, fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Entonces aquí ya tenemos, si no la definición, un sinónimo de cristiano. ¿Qué es un cristiano? Un discípulo de Jesús. ¿Pero qué significa ser discípulo de Jesús? Forzosamente hemos de limitarnos a unas consideraciones breves, porque de lo contrario necesitaríamos no una charla, conferencia o mensaje, sino muchas. Pero muy resumidamente, podemos y debemos decir que un discípulo de Jesús es una persona que, en primer lugar, oye y conoce la palabra de Cristo. Hemos leído en el texto de Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora bien, para permanecer en la palabra de Jesús es necesario antes haberla oído y haber mantenido el interés en su conocimiento. La palabra de Cristo que encontramos en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, en la globalidad de la Biblia. Pero lógicamente esto no basta. Ha habido personas que han estado oyendo el Evangelio por espacio de años y nunca han llegado a ser verdaderos discípulos de Jesús. ¿Qué debe haber más después de oír y conocer el Evangelio? Debe haber un reconocimiento sincero de que lo que Jesús dijo es verdad. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna, dijo el Señor en otra ocasión. Hemos de aceptar como verdad lo que Cristo dijo sobre Dios. No podemos atenernos a las ideas humanas, a las especulaciones de los filósofos o a nuestra propia imaginación, haciéndonos un Dios a nuestro antojo. A Dios hemos de llegar a conocerle a través de la persona, el carácter y las obras de Jesús. Hemos de reconocer la verdad de lo que Jesús enseñó acerca del hombre, en su grandeza, porque es imagen de Dios, y en su bajeza, en la miseria de su pecado, de su condición caída. Hemos de reconocer que es verdad lo que Jesús enseñó acerca de la vida humana, de sus auténticos valores, de las prioridades que deben instalarse en ella, que es verdad lo que enseñó acerca de la conducta moral, de que el hombre debe y lo que no debe hacer, que es verdad todo lo que él enseñó acerca de la salvación por la gracia infinita de Dios, aun a favor de los más pecadores y marginados. Es necesario reconocer la verdad de todo eso. ¿Ya está todo? ¿Es eso suficiente? Tampoco. Uno podría reconocer que todo eso es verdad y, sin embargo, no ser aún verdadero discípulo de Jesús. Es necesario aceptar esa palabra mediante una fe, una confianza plena en Jesucristo. Y esa aceptación implica dos cosas. Por un lado, el reconocimiento y confesión de lo que somos por naturaleza, de todo lo que nos impide llegarnos a Dios y que Dios realmente pueda tener comunión viva con nosotros. Es necesario, y eso ya me imagino que más de uno lo adivina y está diciéndoselo en su interior, sí, es necesario que yo confiese a Dios mis pecados. Porque a menos que yo confiese mis pecados a Dios, por supuesto, no podré ser verdadero discípulo de Jesús. Y es verdad. Has de confesar. Hemos de confesar nuestros pecados a Dios. Pero algo más, algo quizá más sutil y peligroso que nuestros pecados. ¿Es posible que lo haya? Sí. Nuestras buenas cualidades, lo que nosotros pensamos que son nuestras virtudes, eso es lo que más fatalmente suele interponerse entre Dios y el hombre. El concepto que tenemos de nosotros mismos tan optimista, de pensar, bueno, al fin y al cabo no soy tan malo, al fin y al cabo, si es verdad todo eso de Dios y de la vida eterna, no creo que Dios llegue a condenarme. Eso también se interpone terriblemente e impide que haya una auténtica confesión delante de Dios de lo que somos. Recordáis que en este mismo Evangelio de Juan aprendemos que tanta necesidad tuvo Nicodemo el religioso, el justo, el piadoso, como la mujer samaritana de vida muy cuestionable, de moralidad muy dudosa. Confesemos nuestros pecados y renunciemos a ellos. Reconozcamos nuestros valores morales y delante de Dios renunciemos también a ellos, porque no van a servirnos para nada. Pero aún falta algo más, sin lo cual el discipulado sería incompleto y no llegaríamos a la meta. El discípulo de Jesús es una persona que llega a una adhesión plena a Cristo. La persona que le sigue, que hace de Cristo no solo su Salvador, sino también su Maestro y aquel que va a regir su vida como verdadero Señor. El discípulo mantendrá comunión con Cristo, escuchará su voz mediante la lectura de la palabra de Dios, le hablará por medio de la oración y además le obedecerá si realmente le aclama como Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Y Jesús, en la conclusión del Sermón del Monte, no dejó lugar a dudas. El que me oye y no hace lo que yo digo, le compararé al hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Ya sabéis lo que pasó. La ruina total cuando descendieron las lluvias y soplaron los vientos. No basta con oír, no basta con reconocer que el Evangelio es la verdad, no basta con confesar nuestros pecados y nuestros falsos méritos, es necesaria una adhesión plena a Jesucristo en vidas de obediencia a lo que Él nos ha revelado en su palabra. Que esta obediencia no llegará a ser perfecta mientras estemos en este mundo. Verdad, es verdad. De esto hablaremos más extensamente dentro de 2 semanas, en la tercera y última de este ciclo de conferencias. Pero a pesar de todo, el discípulo de Jesús es una persona nueva, una nueva creación. Es una persona que no solo tiene unas creencias y practica una forma de culto. Su fe afecta a la esencia misma de su personalidad. O sea que el verdadero cristiano no solo tiene algo, sino que es. Hay una enorme diferencia entre tener y ser. Se puede tener mucho en cualquier orden de la vida, material o moralmente, y ser muy poco. El cristiano no solo tiene unas ideas, una esperanza, una concepción de la vida, del mundo, de la ética, sí, tiene todo eso, pero todo eso determina su manera de ser y de vivir. Y si no es así, tiene motivos sobrados para preguntarse si realmente es cristiano. Creo que por la gracia de Dios, más de uno de los que estamos aquí, yo quiero creer que la mayoría, podemos decir, cada uno individualmente, sí. Delante de Dios creo que puedo hacer esa afirmación. Soy cristiano. Quizá en tono menor, pero puedo decirlo. Soy cristiano. Y lo soy aún, hoy, casi en las postrimerías del siglo XX, cuando ya no es lo más normal, aunque cuidado, nunca ha sido lo normal ser cristiano. Ha sido normal aparecer como tal, serlo nominalmente, porque el ambiente, la sociedad, el contexto social lo aconsejaba. Pero ahora, cuando todo el mundo es completamente libre para pensar como le parezca y para expresarse como crea oportuno, ¿por qué seguir aparentando lo que no se es? Y efectivamente, hoy menos que nunca, como decíamos al principio, es fácil ser cristiano. Y quien no lo sea de veras, difícilmente aparentará serlo. Los movimientos y corrientes de pensamiento nacidas en el Renacimiento, a fines de la Edad Media y principios de la Moderna, alimentadas por el siglo de la Ilustración, con el racionalismo, con su énfasis en la total autonomía de la razón humana y la exaltación suprema del hombre, todo eso ha ido obrando como un fermento poderoso en la cultura y en la sociedad del mundo, sobre todo de Europa, de lo que llamamos el mundo occidental. De todo eso nació una corriente de crítica bíblica a la que se imponían los principios racionalistas, descartando todo lo sobrenatural, interpretando los textos de la Sagrada Escritura de cualquier manera que estuviese en consonancia con aquellos presupuestos filosóficos que descartaban todo lo que contradijese la razón, creando nuevo Dios y nuevos Cristos a la medida de la moda de pensamiento de cada periodo histórico. Las ciencias han progresado enormemente, además las ciencias lo invaden todo, se salen de su ámbito, de su esfera propia de la investigación y se atreven a pontificar sobre cuestiones que no tienen nada que ver con la ciencia, como son las cuestiones metafísicas, filosóficas o incluso teológicas. Se ha hecho tan de moda la evolución, prácticamente aceptada por todo el mundo, además una evolución materialista que hace completamente innecesario a Dios, pero todo eso, por supuesto, es el modo de pensar de personas que no profundizan en todas estas cuestiones. El verdadero científico, el verdadero sabio, es mucho más cauto. Le costará mucho hacer afirmaciones y más todavía hacer negaciones en cuanto a Dios o en cuanto a cualquier otra cuestión. Pero las masas, aun dentro incluso del campo intelectual, si no son mentes formadas con un gran rigor científico, fácilmente seguirán esas modas de pensamiento que en los últimos casi 200 años ha sido el ateísmo. No vamos a entrar en consideraciones acerca de este movimiento y de sus figuras más representativas. Tuvimos ocasión de hacerlo no hace demasiado tiempo, cuando hablábamos de Dios, creación o creador del hombre. No vamos tampoco a referirnos a la influencia de Marx con su teoría de la alienación, con su idea de que la religión es el opio del pueblo, de que no es el más allá lo que debe preocuparnos, sino el más acá de la muerte, que hemos de buscar la salvación, sí, pero no la salvación en el sentido cristiano, sino en el sentido temporal, salvación de las injusticias sociales, que den como resultado una sociedad nueva, un hombre nuevo. Ideas, todas ellas, que después de más de 100 años han demostrado ser realmente una utopía inalcanzable. El humanismo ateo en nuestros días sigue extendiéndose con fuerza creciente, haciendo del hombre el centro y el árbitro supremo de todas las cosas, con una repercusión moral inevitable. Es la repercusión del relativismo, que todas las cosas pueden estar mal hechas según cuándo, cómo y dónde, y las mismas cosas estar bien hechas según dónde, cuándo y cómo. Si varía el lugar, el modo y las circunstancias, la misma cosa puede ser buena o mala. A ese punto hemos llegado. Entonces, ¿dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? ¿Quién debe decidir? Pues cada uno libremente y cada uno. Imaginémonos con una mente, unos sentimientos y una voluntad que están profunda, radical y terriblemente taradas por el pecado, por el egoísmo, por la insolidaridad, por todo lo que el mundo entero ha de reconocer que es causa de todas las desdichas que afligen al mundo. Pero todo eso se quiere justificar. Y de ahí que se multipliquen los ataques contra el verdadero cristianismo, que hay antipatía contra los principios morales del Evangelio, y que se hable de tabúes y de represiones y de fuentes de hipocresía, donde hay simplemente un ordenamiento moral trazado por Dios en beneficio del hombre mismo. Todavía hemos de conocer a una sola persona, hombre o mujer, anciano o joven, que haya llegado a ser una piltrafa humanamente por haber seguido las indicaciones del Evangelio, la palabra de Jesucristo. En cambio, cualquiera de vosotros puede ver a vuestro alrededor docenas o cientos o miles de auténticas piltrafas humanas moral y espiritual y hasta físicamente de personas que, arrastradas por todas estas corrientes, han menospreciado el mensaje del Evangelio. Pero todo esto es un hecho. Y hoy la mayoría de la gente solo piensa en el disfrutar, el hedonismo. Disfrutar al máximo, porque la vida es tan breve y está tan amenazada. Apuremos la copa hasta la última gota de cuanto de placer pueda ofrecernos. En este mundo, en esta sociedad, con estas ideas, estas actitudes, ¿hay lugar todavía para el cristianismo? Nosotros, lógicamente, decimos sí. Y ahora, el derecho es vuestro, si hay aquí personas que aún no son cristianas, para preguntar ¿por qué? ¿Por qué todavía creéis que tenéis razones para seguir siendo cristianos? En primer lugar, y apropiándome una afirmación hecha por una persona que se convirtió en nuestra iglesia hace un montón de años, en primer lugar, por eliminación. Soy cristiano por eliminación de todo aquello que no puede llegar a convencerme si pienso serena y honradamente. Tengo que eliminar el racionalismo, porque yo no puedo vivir aceptando solamente aquello que mi razón llega a comprender. Si yo tuviese que vivir solamente con aquello que puedo entender, tendría que renunciar a la radio y a la televisión, porque yo no entiendo todavía exactamente cómo funciona. Tendría que renunciar a todos los modernos medios de comunicación. Tendría que renunciar a mi propia personalidad, porque aún la entiendo menos. Tendría que renunciar prácticamente a todo lo que soy y a todo lo que me envuelve, porque hay infinidad de preguntas que ni mi razón ni la razón de los demás puede dar unas respuestas satisfactorias. Como decía Pascal, hay razones que la razón no comprende, razones que están muy por encima de la capacidad racional del hombre. El ateísmo, tengo que eliminarlo por su falta de rigor científico. Alguien puede decirme, yo admitiría que a Dios no se le puede probar científicamente. Podemos admitirlo. La Biblia no nos dice que hemos de probarlo científicamente en un laboratorio, pero con rigurosidad científica nadie puede negar tampoco la existencia de Dios. He de rechazarlo, al menos yo personalmente, por las consecuencias nefastas del ateísmo. Como sucedió en el siglo pasado, bajo la influencia de ateos como Schopenhauer y sobre todo de Nietzsche, del que también hablábamos en la ocasión a la que hemos hecho alusión antes. Como decía el gran escritor ruso Dostoyevsky a través de uno de sus personajes, uno de los hermanos Karamazov: si Dios no existe, todo es lícito. Todo es lícito. ¿Dónde está el límite entre lo moral y lo inmoral o amoral? Por eliminación tengo que renunciar también a la nueva ética hedonista, que no conduce sino a la degradación de la persona humana, porque no creo que sea propio de seres realmente humanos hechos a imagen de Dios vivir sin escrúpulos, repudiar las virtudes básicas que debieran caracterizar a todo hombre o mujer. Pensad por un momento en que os encontráis en el medio ambiente de cada día, en el trabajo, en cualquier lugar, en medio de la sociedad no creyente. Y hablad de dominio propio y del control de los instintos y de las pasiones. ¿Y cuál será la reacción? Eso es antinatural. No nos vengas con esos cuentos. o hablarles de un amor noble y abnegado que está por encima del instinto. Era ridículo. O de la monogamia, del matrimonio indisoluble, de la familia sólidamente unida. Pero qué barbaridad, qué atrasado está este hombre o esta mujer. Eso en los tiempos en que vivimos no puede ya prácticamente ni mencionarse. Ahora, este modo de pensar, ¿a dónde puede conducir o a dónde está conduciendo? La sociedad de nuestros días está terriblemente enferma. Y no lo decimos nosotros únicamente. Tiene que reconocerlo todo el que sea sincero y analice la situación actual. Hay tres grandes azotes que están tarando a la humanidad como nunca antes: el alcohol, las drogas y el erotismo degradado. Y este último, con todas sus secuelas, con el aumento alarmante, la propagación creciente de enfermedades venéreas, de familias deshechas, de hijos sin amor de padres, campo abonado para la delincuencia juvenil y para una sociedad deshecha igualmente a la vuelta de la esquina. La humanidad en nuestros días está en un camino de retorno a los tiempos más decadentes del mundo greco-romano, que condujo a la ruina de aquella civilización. El mundo actual está amenazado de destrucción, no sólo por los misiles nucleares en Oriente y Occidente, o por la contaminación, sino por la relajación moral y por una masificación sin principios éticos. Hace más o menos 2 semanas, Ana María Mosch, en La Vanguardia, publicaba un artículo muy sabroso y muy triste a la par, en el que, entre otras cosas, decía con gran tino: el hombre del siglo XX, sumido en la más devastadora derrota ideológica, espiritual y moral, apabullado por el poder masificador y omnipotente que le permite y le induce a enfrentarse únicamente al derrumbe de orden material, negándole toda posibilidad de encararse con las ruinas de su ser ético, se ha convertido en masa, en grupo, es lo que vemos, en colectividad, o como quiera llamarse esa mortandad espiritual del ser humano, y como tal, masificado, puede resultar productivo, y eso es lo que se busca hoy día, una masa productiva, controlado, reprimido. Ahí no es el Evangelio el que reprime, es el estado actual de la sociedad. Manipulado, etcétera, pero ya nunca crítico, creativo, reflexivo, moral, ético. Pero el fracaso de las ideologías humanas, ¿acredita la verdad del Evangelio? Eso es lo que alguien podría decirse. Muy bien, admitamos que es verdad todo lo que acabamos de decir, y que hemos de eliminar todas esas formas de pensamiento y estilos de vida. Bien, pero que todo eso no interese, ¿justifica el que el Evangelio realmente sea la verdad? Pues sí, porque somos cristianos no solo por eliminación, sino también por convicción. Y aquí sí que he de limitarme a un bosquejo, a un esquema brevísimo. Por convicción, por el testimonio de la Biblia, en su unidad, profundidad, realismo e historicidad, probadas seriamente por los descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos y sobre todo de los últimos 30 años. Por la grandiosidad de Cristo, de su persona, de su obra, de su influencia, porque a través de Cristo veo al Dios de rostro humano, no al Dios oculto, incognoscible, sino el Dios que ha querido revelarse para iluminar nuestras tinieblas. El Dios que responde aún las preguntas más angustiosas, a pesar de los misterios que puedan quedar todavía involucrados en la fe cristiana. Tenía mucha razón aquel joven que en un muro de un gueto de Varsovia durante la dominación nazi escribió: creo en el sol, aunque no luce. Creo en el amor, aunque no lo siento. Creo en Dios, aunque no le veo. Aunque a mi alrededor hay tantas cosas inexplicables, tanto sufrimiento, tanta angustia, tanta injusticia. Pero es que precisamente en Jesucristo Dios se manifiesta del modo que más puede apelar, no solo a mi entendimiento, sino a mis sentimientos y a mi voluntad, como el Dios que sufre, que se humilla, que es objeto de todas las injusticias y atrocidades que pueden cometer los hombres, y todo por amor a mí, para mi salvación. Una mujer alemana, de la que he tenido noticias esta misma semana, enferma de cáncer, sin saber cuál será el resultado definitivo, puede escribir palabras tan profundas y conmovedoras como estas: el sufrimiento es pan que Dios comparte con los hombres. El sufrimiento es pan que Dios comparte con los hombres. No es solo nuestra mala suerte, nuestra desdicha. Mientras Dios está allá arriba en el cielo, invisible e insensible, Dios ha descendido a nuestro mundo en la persona de Jesucristo y ha sufrido como el que más y más que el que más ha compartido con nosotros el pan del sufrimiento. Cristo responde a las necesidades más hondas del ser humano. La necesidad de certidumbre, de verdad, de amor, de perdón, de vida digna y útil. Y todo eso yo, por lo menos, solo he podido encontrarlo, a pesar de mis debilidades, en Cristo. Soy cristiano porque me ha cautivado el poder transformador de Jesucristo, porque Él hizo un día que mi oscuridad se convirtiese en luz, mi culpa en perdón, mi esclavitud moral en liberación, la frustración en esperanza, la perdición en salvación, la incredulidad en fe y las burlas en piedad, en temor de Dios. Esto es lo que Dios ha hecho aún en personas que al principio parecían irreductibles espiritualmente. Permitidme una referencia más. Y esta a un gran poeta alemán, Heinrich Heine, uno de los más brillantes como poeta, conocidísimo también por su fina ironía, por su mordacidad y sobre todo su mordacidad contra las cosas más sagradas. Prácticamente todos sus biógrafos conocen su irreligiosidad. Muy pocos tienen noticias de su conversión y al final de su vida, cuando pudo escribir aquel que tanto había cantado las excelencias de una vida libertina sin restricciones religiosas. Aquel que había usado su lira, según sus propias palabras, para música contraria a las creencias cristianas. Y él escribía, repito: hecha pedazos está la vieja lira sobre la roca que es Cristo. La lira que en impías fiestas era tocada por maligno adversario. La lira que excitaba al alboroto y cantaba a la duda, a la burla y a la apostasía. Oh, Señor, me postro humillado. Perdona. Perdóname por mis antiguas canciones. Perdóname. Hemos de concluir. Si queréis más razones, acabado este culto, o en cualquier día de la semana, un día, una hora que pudiéramos convenir con el pastor de la iglesia, conmigo o con cualquier otra persona que pudiese ayudaros, podemos continuar dialogando sobre estas cuestiones. Pero por hoy hemos de finalizar. Y viene a mi mente un episodio registrado en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, en el capítulo 24. Ha concluido la conquista de la tierra de Canaán para el pueblo de Israel. Allí están los israelitas viviendo en medio de todos los pueblos que habían conquistado, cananeos, amorreos, fereceos, con sus falsas divinidades, con su paganismo, con sus crueldades e inmoralidades. Josué se percata del peligro que acecha a Israel en medio de esos pueblos, por la influencia nefasta que sobre el pueblo pueden ejercer. Los convoca solemnemente y les reta: escogeos hoy a quien sirváis. Si queréis servir a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o si queréis servir a los dioses de los amorreos y de los demás pueblos con los cuales vais a coexistir, si queréis seguir su corriente, hacedlo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Parafraseando sus palabras solemnes, yo quisiera concluir diciendo a todos y cada uno de los presentes: si mal os parece seguir a Cristo como discípulos verdaderos suyos, escogeos hoy a quien sirváis. Seguid las corrientes del neopaganismo de nuestro tiempo hasta desembocar en la ruina total a que conduce. Yo y mi casa y mis hermanos en la fe de la familia de Dios, con la ayuda divina, seguiremos aún siendo cristianos. Que Dios nos bendiga.
Creo que si yo no fuera cristiano, hoy desearía serlo. Y muchos de nosotros podemos decir, por la gracia de Dios, lo somos aún. Otros han caído, han vuelto para atrás. Otros ni comenzaron. Pero por la gracia de Dios, aún somos cristianos.